en Radio Hospedaje del Sol. Respetamos y defendemos la libertad de expresión con responsabilidad. El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
Porque la soberanía reside en el pueblo. Llega este y todos los sábados de 11 de la mañana a 1 de la tarde, Notitampo. Tribuna periodística para contribuir al desarrollo, ampliar la democracia, defender los derechos humanos, proteger la diversidad cultural. Líderes comunitarios, académicos y políticos, deportistas, estudiantes, campesinos, todos tienen un espacio para hacer escuchadas sus voces en Notitampo. Con la dirección del comunicador social periodista Felipe Andrés Criollo, Notitampo, comunicación para el desarrollo.
Cordial y atento saludo a todos los oyentes de Radio Hospedaje del Sol. Un abrazo. Dios nos ha permitido nuevamente estar con ustedes en este sábado, dándole a Él la gloria y el honor siempre. Nuestro agradecimiento por todos los acontecimientos en nuestra vida y en especial en este fin de semana que celebramos el Día del Amor y la Amistad. A todos nuestros amigos, a todos nuestros seres queridos y amados, que Dios los bendiga siempre, los acompañe y que las bendiciones y la prosperidad sea con ustedes. En la Dirección General de Radio Hospedaje del Sol está el señor Jorge Benavides, comandando los hilos de la 95.6 del FM en el máster, don Enrique el Quique Figueroa. Y en el trabajo periodístico está Antonio Urbano y quien les habla, Felipe Andrés Criollo. Les damos la cordial bienvenida a esta, la tribuna informativa, la tribuna periodística de Radio Hospedaje del Sol, Notitampo, que se emite los días sábados a las 11 de la mañana, la emisión de origen, y con repetición los días miércoles a las 12 meridiano. Entonces, con este saludo de amor y amistad, mi estimado Quique Figueroa, a usted y a todos los amigos de Radio Hospedaje del Sol, a esta familia también un abrazo especial, a todos quienes hacen la radio en nuestro municipio. Estamos contentos porque en el día de hoy y mañana pues estaremos muy visitados con varias personas que vienen a hacer deporte recreativo en lo que es la travesía Pucañán. Más de 1.700 deportistas estarán participando en este evento recreativo organizado por la Secretaría de Turismo Departamental y apoyado naturalmente por la Administración Municipal. Vamos con nuestros temas en el día de hoy, los principales titulares que vamos a desarrollar.
En Notitampo, titulares. Estas son las noticias y temas de hoy.
Este domingo 22 de septiembre se desarrolla en el Tambo la travesía Pucañán con la participación de 1.700 ciclistas, organizada por la Secretaría de Turismo Departamental y apoyada por la Alcaldía del Tambo. Consorcio Vial El Tambo a paso de tortuga en obra de pavimentación. Presentaremos el informe. Café de origen Nariño, marca La Brasileña, premiado por tercer año consecutivo por la Institución Superior del Sabor International Taste Institute, con sede en Bruselas, organización líder dedicada a catar y promover productos alimenticios. Vamos a ultimar quién es el origen, porque hemos hablado con varios cafeteros, aún no nos han podido dar la persona responsable en el municipio de estos premios consecutivos. La información nos la ha dado el clúster de café, la gente que está organizando el café en el departamento. Importante sobre las manifestaciones a nivel mundial en defensa del medio ambiente, del agua, de la naturaleza Y el espectador nos dice, glaciares de los Andes perdieron el equivalente a 9 millones de piscinas olímpicas. Vamos a presentar este informe. Llamado a la gobernación del departamento para que presente a la comunidad tambeña el estado de la pavimentación a cargo del consorcio vial El Tambo. Se espera que en el programa de este domingo de radio del ente departamental describa la realidad del atraso y dé respuesta a varias inquietudes. Campañas políticas celebran el Día del Amor y la Amistad con sus seguidores. El mejor regalo que usted puede hacer al Tambo es que vote por el candidato con mayor capacidad para dirigir los destinos del municipio y, naturalmente, la mejor propuesta. Ciclista y pialeño Oscar Quiroz viajó a la ciudad de Medellín para unirse al equipo de bicicletas Strongman, que toma parte del clásico RCN. Gobernador de Nariño, Camilo Romero, llamado a juicio por supuesta corrupción en venta de aguardiente Nariño. Firma interventora de la fase 2. Dará a conocer avances de la pavimentación El Tambo Motilón. Estamos insistiendo para esta comunicación, cuya firma responsable de la ejecución de la obra es Ingeniería de Vías SAS. Por este fin de semana, jornada de descanso en el Interveredal de Fútbol. No habrán partidos, mi estimado Quique, ni hoy ni mañana, debido a toda la organización de Pucañán. Y eso también tiene que ver con las dos obras, ¿no? Las dos fases de pavimentación. En este fin de semana, pues, se habilitará el paso para que las personas que vengan a participar no tengan inconvenientes en la movilidad, en el tránsito. Estas y otras informaciones las estaremos adelantando en la presente emisión de Notitambo, su tribuna periodística en Radio Hospedaje del Sol. Bienvenidos.
Notitambo mantiene abiertos los ojos de la mente. Este y todos los sábados de 11 a 1 de la tarde por Radio Hospedaje del Sol. Síguenos en Facebook. Encuéntranos como Notitambo. Comunicación para el desarrollo.
¿Tiene infracciones de tránsito u olvidó pagar el impuesto vehicular? Descuento hasta el 70% de los intereses de las multas por infracciones de tránsito y descuento hasta del 80% en sanción e intereses de su impuesto vehicular. Haga su solicitud hasta el 31 de octubre del 2019. Mayor información, Avenida Panamericana, Carrera 36, 14101. O a través de la página impuestovehicular.narino.gov.co, Portal Narino. Este es un mensaje.
La criticidad sacude prejuicios. Escúchelo porque al oído desarrolla el pensamiento propio y mantiene abiertos los ojos de la mente. Notitambo, comunicación para el desarrollo. Dirige Felipe Andrés Criollo, comunicador social periodista.
Notitambo despierta nuevas ideas. Estimula la criticidad, sacude prejuicios. Escúchelo porque al oído desarrolla el pensamiento propio y mantiene abiertos los ojos de la mente. Notitambo, comunicación para el desarrollo. Dirige Felipe Andrés Criollo, comunicador social periodista.
Muy bien, empezamos con el desarrollo de las noticias, mi estimado Quique, y bueno, importante desarrollar la noticia de Pucañán este fin de semana, es decir, mañana 22 de septiembre, se ha venido anunciando por diferentes medios de parte de la Secretaría del Departamento, especialmente la Secretaría del Turismo del Departamento de Nariño, en la organización de Pucañán, la travesía ciclística en el Tambo, que es apoyada por la alcaldía también en la localidad del Hospedaje del Sol. Pucañán tendrá un recorrido especial, empezará aquí en la Plaza de la Libertad, donde se concentrarán 1.700 ciclistas inscritos ya en esta actividad de recreación, de turismo, que la gobernación lidera. Además, pues porque dentro del acompañamiento vienen familias, vienen personas que hacen parte de toda esta dinámica del ciclismo y de la recreación. Más adelante estaremos hablando con las personas que ya se encuentran aquí en el municipio del Tambo, de la gobernación de Nariño, y naturalmente con las personas de la alcaldía que están detrás de los hilos de la organización de este importante evento que reúne a varios ciclistas recreativos en el municipio de El Tambo. Vamos a las noticias locales, mi estimado Enrique Anthony, iba a decir, ¿no? Ya estoy extrañándolo a don Anthony Burbano. Se nos está perdiendo todos los sábados, ¿no? Bueno, de todas maneras, interesante las temáticas a abordar. Lo invito entonces para que vamos a las informaciones de carácter nacional y abarcamos con lo local.
En Notitambo, el desarrollo de las noticias nacionales.
Una noticia de carácter nacional que tiene que ver con nuestra región es el llamado que le hace la Corte Suprema de Justicia al gobernador de Nariño, llamado a juicio, y es importante que dentro de este proceso que acusa formalmente al gobernador de Nariño, Camilo Ernesto Romero Galeano, por las presuntas inconsistencias detectadas en las condiciones para la comercialización de aguardiente Nariño, se fijaron mediante el decreto 24 de agosto del 2016. Se dio a conocer en un comunicado que la Fiscalía General de la Nación, el día de ayer, pues ha tomado esta decisión. Por dicho contrato, cuyo costo fue de 18 mil millones de pesos, también fue acusado el gobernador encargado para la época, Mario Fernando Benavides, y ambos funcionarios se los responsabiliza de los delitos de contrato sin requisitos legales, interés indebido en la celebración de contrato, falsedad material en documento público, falsedad ideológica en documento público y asociación para cometer delito contra la administración pública. El gobernador de Nariño, Camilo Romero, es señalado de cometer irregularidades en el manejo de la comercialización de 80 mil cajas de aguardiente de Nariño que se fijaron mediante el decreto 24 de agosto de 2016. Camilo Romero en algunas alocuciones ha dicho que confía en la justicia de Colombia y que se dará claridad al respecto. Las cosas, la verdad, se han tornado color de hormiga, dice el Diario del Sur en su publicación, y el escándalo sacudió a cimientos de la gobernación. Adriana Milena Amaya Buitrago, subsecretaria de Rentas del Departamento de Nariño, comenzó a colaborar con la justicia. Vamos a estar pendientes de lo que será esta información, y si mañana, como se ha anunciado, estará presente el gobernador de Nariño en Pucañán y originará el programa de radio institucional de la gobernación de Nariño desde El Tambo, pues aprovecharemos para indagarle sobre este acontecimiento y naturalmente, como lo hemos hablado ya, hablaremos y tocaremos el tema de la pavimentación fase 1 a cargo del consorcio Vial El Tambo, que avanza a pasos de tortuga en un promedio de 2.4 por mes. Hacíamos la cuenta y ya estaremos referenciando todo este informe que hemos construido. Además, porque aparecen nuevos insumos en el llamado de atención que le ha hecho la interventoría, en este caso MIRS Latinoamericana, y la falta de respuesta que la misma firma ejecutora de la obra pues ha tenido con la interventoría. Si no le contesta la interventoría, imagínese ¿Cuántas veces nosotros hemos insistido que nos atiendan y nos han cerrado la puerta, sencillamente han negado cualquier declaración? Eso hay que evitarlo y tratar dentro de los organismos institucionales, tanto municipales como departamentales, para hacerles el seguimiento respectivo.
Notitambo y el desarrollo de las noticias locales.
Consorcio Vial El Tambo, a paso de tortuga en la obra de pavimentación. El ingeniero Edgar Arcos, director de obras del Consorcio Vial El Tambo, en respuesta a la solicitud planteada por el grupo de veeduría del proyecto, afirmó después de un año del inicio de la obra que el avance es del 30% de la pavimentación fase 1. El plazo del contrato fue pactado para 12 meses, es decir, ya se cumplió. Debido a las constantes manifestaciones de la comunidad por el evidente atraso de la obra, la veeduría del proyecto, encabezada por el señor Lucio Burbano Ibarra, emitió una carta el pasado 13 de agosto al director de la obra para que aclare la situación de la pavimentación fase 1. La respuesta llegó el 30 de agosto. El equipo veedor, en primera instancia, pone en evidencia el incumplimiento del plazo pactado a 12 meses para la entrega de la obra. El Consorcio Vial El Tambo justifica el atraso por los inconvenientes que se han presentado, entre ellos suspensiones, mal tiempo, paro campesino, etcétera, y agrega que en los últimos días, por los trabajos de la obra de la otra fase de pavimentación, es decir, la que está realizando Ingeniería de Vías SAS, no han logrado abastecerse en casi dos meses, cada mes, de 64 toneladas de cemento estructural, debido a que los tractocamiones que las transportaban desde Yumbo, Valle del Cauca, no podían pasar en la vía existente a medio carril habilitado. Por lo que Argos, proveedor del cemento, suspendió el suministro, de tal manera que recurrieron a vehículos más pequeños para el transporte del material, lo que disminuyó el rendimiento normal del trabajo. Si la situación continuaba de esta manera, Argos iba a retirar el silo. Pero pasados 8 días después del 30 de agosto, la noticia entregada por el mismo presidente de veeduría es que el Consorcio Vial El Tambo había logrado el paso del cemento en los tractocamiones, una situación que necesariamente se debió prever y no usarla como motivo de justificación de un nuevo atraso. Se pregunta además acerca de la falta de personal y de maquinaria para los diferentes trabajos que requiere una obra de este tipo y que tiene un presupuesto de más de 15 mil millones de pesos. El Consorcio Vial El Tambo responde que desde el mes de julio ha contratado a 2 cuadrillas más de personal y que cuentan con la maquinaria suficiente para el trabajo que están desarrollando. El problema entonces es que la comunidad no observa un movimiento eficaz ni al personal ni a la maquinaria que relacionan y afirman poseer. Hace 8 días, Burbano Ibarra, en entrevista con Notitambo, tribuna periodística en Radio Hospedaje del Sol, manifestó que el Consorcio Vial El Tambo hace un llamado al personal para trabajar en el vaciado de losa y en los muros de contención. Las preguntas entonces son, ¿por qué, si se cuenta con el personal y la maquinaria, la obra no avanza como debería? ¿Cuál es el plan de contingencia del Consorcio Vial El Tambo para recuperar el tiempo perdido? ¿Para cuándo se comprometen a entregar la obra? ¿Cuenta el Consorcio Vial El Tambo con la fuerza presupuestal necesaria para el desarrollo y ejecución del proyecto? ¿Hasta el momento cuántas actas de avance se han aprobado? ¿Cuánto se ha pagado? ¿Y por qué trabajos? En el trabajo periodístico se ha insistido en el contacto con el señor Jaime de la Portilla, representante legal del Consorcio Vial El Tambo, pero no se ha obtenido respuesta alguna. Hasta el 31 de marzo de 2019, el Consorcio Vial El Tambo presentó un avance de obra de un 18%. Ahora, entre los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto, presentó un avance del 30.50%, es decir, que aproximadamente en promedio avanzan a un 2.4% cada mes. Esta realidad, que se detalla en números, también es la que evidencian los ciudadanos en cuanto a la no efectiva actividad en la vía. Por lo tanto, el ritmo de trabajo debe mejorar sustancialmente y que las autoridades departamentales y municipales den a conocer el marco de ampliación de tiempo acordado para la entrega de esta obra, que en perspectiva sobrepasará el límite del presente año. En el tema presupuestal, la firma interventora MIRS Latinoamericana es la que estudia los avances y pasa el informe a la alcaldía, entidad que debe también revisar en conformidad y solicitar y proceder al correspondiente pago de acuerdo al avance comprobado. Por tal motivo es importante que den a conocer las actas de avance que se han cancelado. En otras palabras, en responsabilidad de la Interventoría y la Alcaldía Municipal está que los dineros aprobados para la ejecución de la obra no se pierdan. La Gobernación de Nariño, a través del programa institucional de radio, anunció que realizará en la emisión del próximo domingo, como les comentábamos, 22 de septiembre, de 10 a 12 meridiano, un informe sobre la situación que presenta la obra. Por este medio de comunicación, Radio Hospedaje del Sol, usted puede escuchar este programa. A la vez también, Asdrúbal Hernández, por Tambovisión, emitirá el programa. Se espera que el ente departamental dé respuesta a las inquietudes señaladas y a las de la comunidad. Y a propósito de este tema, también hay que comentar con todos los oyentes que la firma interventora MIRS Latinoamericana hizo dos misivas al consorcio vial El Tambo. Y referente a esta situación, hay que manifestar lo siguiente. MIRS Latinoamericana hace una primera carta el 14 de agosto en los siguientes términos. A la firma interventora como tal, es decir, le refiere una carta con el siguiente asunto: atraso en avance del contrato de obra, solicitud, plan de choque, lo que nosotros llamamos plan de contingencia, a la larga es lo mismo, ¿no? Esta carta fue enviada el 14 de agosto y, entre otros aspectos, la carta señala que en con corte al 30 de agosto de 2019, evidenciando una diferencia negativa de 20,75% entre el porcentaje de avance planeado, 48,73%, y el porcentaje de avance ejecutado, 28,18% del contrato de obra, este atraso se presenta porque las actividades en los frentes de trabajo no se han ejecutado en las fechas planeadas y los rendimientos generales de ejecución son muy bajos. Así califica la firma interventora el trabajo que ha adelantado el consorcio vial El Tambo. Y argumenta las obligaciones generales del contratista de desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas. De igual manera, menciona que el consorcio vial El Tambo, por el atraso existente, podría ser objeto de imposición de multas en esta primera misiva y o cláusulas penal pecuniaria completadas dentro del contrato o contempladas dentro del contrato. Esa realidad mueve a la firma también de interventoría de esta obra a solicitar un plan de choque en el cual se detallen y describan los recursos reales de trabajo, el tiempo de ejecución de cada actividad para poder hacer el seguimiento respectivo, relacionando los rendimientos de cantidades de obra, así como el personal, maquinaria y equipos disponibles para ponerse al día en las actividades que presentan retraso. Bien, por lo expuesto, dice anteriormente, solicitamos que dentro de los 2 días hábiles siguientes al recibo de esta comunicación, se presente a esta interventoría un plan de choque con las medidas correctivas del caso. Bien, indicando pues todo lo que es el cronograma como tal. El contratista debe considerar que el plan de choque solicitado debe estar en el periodo y fechas contractuales, ya que no existe acta de prórroga en tiempo o similares. Como le decía, esta carta de la interventoría fue el 14 de agosto enviada al consorcio Vial El Tambo. Y la interventoría realiza otra carta el día 26 de agosto, del 14, recuerden, al 26 de agosto. El asunto, incumplimiento en presentar plan de choque. Es decir, que el consorcio Vial El Tambo no le dio respuesta oportuna a lo que es el plan de contingencia o plan de choque para señalar qué es lo que va a hacer con el fin de recuperar el tiempo perdido y cumplir con el contrato que lo cobija. Entonces, ahí hace nuevamente, en esta carta, MIRS Latinoamericana, pues el llamado de atención y notifica al contratista de obra el incumplimiento a la solicitud de entrega del plan de choque y contingencia por presentar atraso considerable en las actividades contractuales. Dice, hay que tener en cuenta, este atraso se presenta por actividades en los frentes de trabajo. No se han ejecutado en las fechas planeadas y los rendimientos son muy bajos, vuelve a reiterar MIRS Latinoamericana. Por lo tanto, finaliza esta carta diciendo que se insta al contratista a ponerse en situación de cumplimiento tomando las medidas que a bien crea conveniente de manera inmediata para llevar a término el contrato en el plazo contractual. De persistir los incumplimientos ya reiterativos, se recomendará al municipio del Tambo Nariño inicien los procesos administrativos que correspondan y aplique las cláusulas de incumplimiento al contrato de obra en referencia. Qué paciencia, ¿no? Qué paciencia la de esta gente de MIRS Latinoamericana. Bueno, por lo menos después de un año de atraso, después de todo este tiempo, ya hay una reacción de parte de la interventoría que conocemos oficialmente, los medios de comunicación, que nos llega a partir de una fuente que no es directamente la firma interventora, pero que nos dan a conocer esta situación. Es importante, yo diría, mañana escuchar a la gobernación de Nariño y qué medidas reales y contundentes se van a efectuar a la realidad de la fase 1 de pavimentación El Tambo. Más adelante vamos a hablar con el ingeniero encargado de la interventoría de la obra fase 2. Me refiero al ingeniero Miguel Jiménez, que nos estará contando sobre el tema de la fase 2 de pavimentación. Vamos a ultimar esta comunicación, mi estimado Enrique, y es importante que conozcamos también la situación de la otra fase, la que corresponde de ejecución de obra a la firma Ingeniería de Vías SAS, y que pues la firma interventora hace su trabajo y el acompañamiento. Entonces ya tenemos comunicación con el ingeniero Miguel Jiménez para hablar sobre cómo se encuentra el tema de la pavimentación fase 2 de pavimentación, de la obra de pavimentación en el Tambo. Pues ingeniero Miguel, qué gusto saludarlo, darle las buenos días y muchas gracias por atender nuestro llamado.
Sí, buenos días, un saludo a toda la comunidad del municipio del Tambo.
Ingeniero, usted encargado de la interventoría, coméntenos, ¿cómo está el avance de la obra de la fase 2 a cargo de Ingeniería de Vías SAS?
Para comentarles que yo soy el director de interventoría. La interventoría, pues, como la mayoría de la comunidad que asistió a la socialización en su momento, está a cargo del consorcio Intervías. Es un contrato de interventoría que se hizo a través del Instituto Nacional de Vías Invías. En estos momentos, la obra de pavimentación de la fase 2, del tramo correspondiente a la empresa de Ingeniería de Vías SAS, pues avanza de manera normal, de acuerdo a lo programado y a lo estipulado dentro del contrato. De acuerdo con la programación y con la inversión financiera que se aprobó.
Actualmente, ¿cuál es el porcentaje de avance, ingeniero Miguel?
El porcentaje de avance de la obra está alrededor del 40%, más o menos, entre 35% y 40%, creo que está más o menos el avance de la obra.
Y según le entiendo, entonces, ellos van a entregar de acuerdo al cronograma, ¿está todo normal?
Sí, no hay ninguna variación dentro de lo que está planteado dentro del proyecto.
Bien, ingeniero, nosotros hemos visualizado, digamos que con simple vista, el tema de las cunetas cuando se inicia la pavimentación en la parte que conecta con el motilón. Y uno mira que la cuneta está extremadamente pequeña. ¿Ustedes han revisado ese tema?
Sí, ya hicimos unos ajustes al tema de las cunetas y miramos que efectivamente pues hay que hacer una modificación, y eso ya está contemplado, y vamos a trabajar en esa parte. Ya no se va a continuar con la dimensión que venimos haciendo, sino que se va a ampliar y a cambiar el diseño. Pues ese es el diseño que se había hecho pues inicialmente hace cuando el proyecto se presentó por primera vez, pero nos dimos cuenta que no nos va a funcionar de esa forma y estamos a tiempo de hacer las correcciones que se tengan que hacer en ese caso.
¿Qué otras novedades han encontrado ustedes en el trabajo de interventoría, ingeniero Miguel?
Pues básicamente, pues todo está, diríamos que de acuerdo pues con lo que se planteó inicialmente. Como toda obra, tiene ajustes que hay que realizar y que se han venido pues haciendo con el conocimiento de tanto de la alcaldía del Tambo, que es la gestora y la contratista, la empresa, pues la entidad contratante de la obra, y el Instituto Nacional de Vías, que maneja lo que corresponde a la interventoría del proyecto. Pues cualquier cambio que nosotros hemos venido ajustando, que son normales dentro de la dinámica de cualquier obra que se está realizando, pues ha sido con la aprobación y el conocimiento de la entidad, tanto la entidad contratante como el Instituto Nacional de Vías.
Ingeniero, no sé si usted conozca, pero si tiene conocimiento, le agradezco que me comparta, pero una de las situaciones que había dificultado el trabajo de la obra de la fase 1 es que en esta parte, que en este tramo, no se podía dar paso a los tractocamiones. ¿Eso fue real? ¿Eso fue así? ¿Usted conoce al respecto?
Toda obra trae consigo pues ciertas incomodidades que las personas tienen que entender. De hecho, al estar ejecutando dos proyectos diferentes, pues se van a generar ciertas incomodidades entre uno y otro proyecto, pero son situaciones normales totalmente que tienen que ver dentro del desarrollo de la construcción de las dos obras. Que ahí no... que hay un plan de tráfico, hay un plan de tráfico que se llama, que nosotros le denominamos PMT, y se está pues dando cumplimiento. Hay ocasiones en que las cosas pues no se realizan como uno quisiera porque pues hay tranquilidad, pero en términos generales la comunidad ha colaborado mucho y nosotros hemos tratado de cumplir a plenitud el plan de tráfico que tenemos programado para la obra, para que no existan pues dificultades en el tramo siguiente, y no solamente eso, sino para el servicio de toda la comunidad.
Vale, ingeniero Miguel Jiménez, director de Interventoría, en este caso prestando el servicio a lo que es el acompañamiento a la fase 2 de pavimentación, el Tambo Motilón. Estamos en diálogo con él. Para la gente que llega a sintonía en este momento de Radio Hospedaje del Sol, de su tribuna informativa Notitambo. Ingeniero Miguel, el trabajo que se viene desarrollando nos comenta usted que pues está desarrollándose en la plena normalidad, y bueno, la fecha de entrega definitiva es para el mes de diciembre de esta fase 2.
Sí, nosotros tenemos plazo hasta el mes de enero, pero el contratista nos comentó que él va a hacer un esfuerzo a ver si en diciembre pues ya termina el proyecto, pero el plazo contractual se extiende hasta el mes de enero debido a la suspensión que hubo por el paro indígena. Eso nos obligó también a nosotros suspender el proyecto durante ese periodo, y fue lo que obligó a correr en ese tiempo pues la fecha de terminación de la obra. Pero en estos momentos avanzamos con buen ritmo y consideramos que sí vamos a cumplir con el tiempo que está estipulado para la terminación.
Hasta el momento, ¿cuántas actas de avance se han cancelado en Ingeniería de Vías SAS?
Nosotros como la Interventoría de Vías exigimos al contratista que presente actas mensuales, ¿ya?
Sí.
Independientemente de los montos que se generen en el acta mensual, nosotros debemos presentar actas mensuales, porque la información debe ser presentada tanto a la regalía, o sea, Planeación Nacional, como a Invías. Y para poder generar los informes de interventoría debemos tener actas mensuales. Entonces hacemos cortes todos los meses. Ya la gestión del de pago es directamente con la administración. Uh-huh. Y si todos los meses se presentan actas, pues la administración está en la obligación de cancelarles a ellos las actas mensuales que estén presentando.
Perfecto. Ingeniero Miguel, ¿y cuánto es el monto acumulado de la obra hasta el momento en los pagos?
Pues ese dato sí no te lo puedo dar ahora en este momento, porque me están llamando y no estoy fuera de la oficina.
Ah, perfecto, perfecto. Bueno, quedamos pendientes,
no sé
ingeniero.
Exactamente el valor, pero sí corresponde, el valor corresponde a lo que, al avance que lleva la obra. Porque es que esa es una obra que se hizo, esa obra ni siquiera se le dio anticipo.
Sí.
O sea, el contratista arrancó a hacer su obra sin recibir anticipo, sin nada, entonces lo menos que puede hacer la administración es cancelarle a tiempo todas las actas que ellos presenten.
Vale. Ingeniero, entonces nos reitera que está en el 40 o 35% el avance de esta obra fase 2.
Sí, entre más o menos 35%, sí. Vamos bien. Vamos avanzando bien, de acuerdo al cronograma que tenemos trazado.
Nos alegra saber eso. Buenas noticias, pues, para el Tambo. Ingeniero Miguel Jiménez, muy amable por su atención. Muchas gracias.
Bueno, gracias. Siempre a la orden.
El director de la Interventoría Fase 2 de Pavimentación, el Tambo Motilón, entregando el informe aquí en Notitambo, como debe ser, ¿no? Como debe ser. Muy bien, ya retornamos con más invitados especiales aquí en nuestro estudio.
Notitambo mantiene abiertos los ojos de la mente. Este y todos los sábados de 11 a 1 de la tarde por Radio Hospedaje del Sol. Síguenos en Facebook. Encuéntranos como Notitambo. Comunicación para el desarrollo.
¿Tiene infracciones de tránsito u olvidó pagar el impuesto vehicular? Descuento hasta el 70% de los intereses de las multas por infracciones de tránsito y descuento hasta del 80% en sanción e intereses de su impuesto vehicular. Haga su solicitud hasta el 31 de octubre del 2019. Mayor información, Avenida Panamericana, Carrera 36, 14101. O a través de la página impuestovehicular.narino.gob.co, Portal Nariño. Este es un mensaje de la Gobernación de Nariño, Nuevo Gobierno.
Notitambo despierta nuevas ideas, estimula la criticidad, sacude prejuicios. Escúchelo porque al oído desarrolla el pensamiento propio y mantiene abiertos los ojos de la mente. Notitambo, comunicación para el desarrollo. Dirige Felipe Andrés Criollo, comunicador social periodista.
Seguimos en Notitambo, hemos acabado de escuchar pues todas las apreciaciones, toda también la reflexión que hemos hecho en cuanto al trabajo de este espacio periodístico de la fase 1 y de la fase 2 de pavimentación. Unas buenas noticias en un lado, malas noticias en el otro aún. Y tenemos la compañía en este momento de Carlos Portilla en el estudio. Don Carlos, pues qué gusto saludarlo, darle la bienvenida. ¿Cómo ha estado?
Muy buenos días, Andrés Felipe, Enrique. Muchas gracias por este espacio y un cordial saludo a todos los oyentes de esta emisora.
¿Y cómo van las cosas en la campaña? Cuéntenos.
Muy bien, trabajando fuertemente.
A ver.
Las veredas de nuestro municipio y pues muy contentos, ¿no?, con los resultados y les ha gustado mucho nuestro programa de gobierno y en eso seguimos trabajando.
Ah, bueno, ¿qué me lo trae por acá? Cuéntenos.
Bueno, usted
sabe que en estas campañas...
A ver, vamos, parece que nos está fallando el cable, Quique, para acondicionar mejor. Mientras tanto, un saludo a la gente de la Defensa Civil que nos hace llegar, pues, el saludo de amor y amistad. Dice, 9 años al servicio de nuestra comunidad, la Defensa Civil de Colombia. Un abrazo a todos los amigos de la Defensa Civil. Ya estamos listos, Quique. Bueno, don Carlos me decía.
Sí, quería aprovechar este espacio que usted nos brinda para hacer unas aclaraciones a unas desinformaciones que hay en esta campaña. Y es una pregunta que usted me la ha formulado en reiteradas ocasiones, ya. En el sentido de que nosotros tomamos una decisión de emprender una candidatura hasta el final, y así lo vamos a hacer, y pues queremos desmentir, hoy nos visitaron en nuestra sede varias personas comentando que habían unos informaciones en el sentido de que nosotros habíamos adherido a otra campaña. Eso es totalmente falso y eso no va a suceder. Entonces yo quiero aprovechar este medio de comunicación para darle un parte de tranquilidad a todos nuestros seguidores, que nosotros seguimos firmes y en seguir en nuestra campaña hasta el 27 de octubre, y estamos seguros que el Tambo le va a apostar a ese programa de gobierno que nosotros estamos proponiéndole al Tambo, ¿no? Ya. Estamos haciendo una campaña muy sana, sin comprar votos, sin mentirle a la gente, sino haciéndoles una propuesta en todos los sectores, y eso es lo que necesita, porque aquí lo que está en juego es el futuro de nuestro municipio. Y también quiero decirles a todos los tambeños que nadie está autorizado en nuestra campaña para hacer conversaciones con otros candidatos, sino lo haremos personalmente el día que haya que hacerlo, si hay que hacerlo, ¿no? Pero la determinación ya está tomada, la decisión está tomada, vamos hasta el final.
Oiga, y a propósito, ¿ha tenido usted acercamientos con alguno de los candidatos?
No, la verdad hasta el momento no, son simplemente rumores y comentarios que se dan aquí en plena campaña, pero la verdad hasta el momento no.
Bien, entonces la decisión es ir hasta el 27 de octubre en la candidatura de Carlos Portilla.
Sí, correcto, hasta el 27 de octubre haremos todo nuestro trabajo, nuestro esfuerzo por convencer a los tambeños que el mejor programa es el nuestro, el que le da futuro al municipio del Tambo. Y es más, y aprovecho para invitar a la gente, el próximo sábado 28 de este mes estaremos haciendo una gran manifestación cerca a nuestra sede. Entonces quedan cordialmente invitados y nosotros seguimos hasta el final, Andrés Felipe.
¿Cuándo dijo
la manifestación? El 28 de hoy en 8 días, en horas de la noche.
¿En horas de la noche?
Sí, señor.
¿Sábado en horas de la noche?
En horas de la noche, correcto.
¿Y dónde va a ser la concentración?
Ahí cerca a nuestra sede, entre el barrio Comercio y el barrio El Recuerdo.
Perfecto. Oiga, ¿cómo ha visto usted la fuerza política en estos últimos días, ya no casi un mes?
Sí, nosotros estamos convencidos de que nuestra propuesta es la mejor. Hemos hecho un trabajo casa a casa en las veredas, ya estamos terminando, creo que vamos en el 90%. Esperamos la próxima semana terminar y pues realmente estamos satisfechos y contentos. Nuestra campaña ha sido muy diferente a las otras. Nosotros no hemos querido contaminar con publicidad el municipio porque eso ya está mandado a recoger y hay que respetar a la ciudadanía, ¿cierto? Aquí ha habido una competencia fuerte en el tema de publicidad con afiches, pendones, que me parece que no es correcto y nosotros no le apuntamos a eso. Más que todo, nuestro trabajo ha sido enfocado a exponerle nuestro plan de gobierno a toda la comunidad del Tambo.
¿Se han extralimitado en publicidad para usted, don Carlos?
Sí, claro, lógicamente. Usted lo puede, cualquier persona lo puede mirar aquí en el municipio. Eso es impresionante, el tema de la publicidad, cómo se han desbordado.
Mucha contaminación.
Mucha contaminación visual. Usted mira, por ejemplo, en Pasto, usted casi no mira publicidad política. Y hay unas vallas y en otros municipios lo mismo. Solamente en el Tambo creo que se han extralimitado. Pero como dice la gente, los afiches no votan.
Miraba en su sede que está con Damir Burba, Bravo.
Sí, nosotros vamos a apoyar la candidatura a la gobernación del doctor Damir Bravo. Yo creo que esa es una opción muy válida para el departamento de Nariño. Hemos charlado con él en varias oportunidades y hemos coincidido, y nuestros programas de gobierno, tanto departamental como municipal, coinciden en todos los aspectos, y creo que eso es una fortaleza para uno, llegando a la administración municipal, poderle cumplir a nuestro municipio con esos programas que estamos proponiendo. El primero, que es de turismo con emprendimiento, y el segundo, de desarrollo agropecuario.
Desde su visión, ¿qué tan cierto es que esté vinculado con temas de corrupción Damir Bravo?
No, a mí no me consta nada. Yo creo que en estas campañas se dicen muchas cosas, pero él es el que tiene que responder ante el pueblo, y creo que es un tipo muy capaz, un médico traumatólogo que ha hecho mucha empresa, tiene un buen recorrido y yo pienso que es una buena opción que tiene el departamento de Nariño y por eso nosotros lo estamos apoyando.
Bien, perfecto. Pues, don Carlos, muchas gracias por acompañarnos unos minutos aquí y desearle muchos éxitos en su campaña.
Sí, muchas gracias. Estamos ya a un mes de las elecciones y darle ese mensaje a toda nuestra gente de que vamos firmes hasta el 27 de octubre y esperamos tener el triunfo en ese día. Todo está por hacerse y trabajar en un mes sucede muchas cosas.
Muchas gracias.
Muchas gracias a Andrés Felipe, a don Jorge y a Enrique. Muy amables.
Notitambo mantiene abiertos los ojos de la mente. Este y todos los sábados de 11 a 1 de la tarde por Radio Hospedaje del Sol. Síguenos en Facebook. Encuéntranos como Notitambo, comunicación para el desarrollo.
Fracciones de tránsito u olvidó pagar el impuesto vehicular, descuento hasta el 70% de los intereses de las multas por infracciones de tránsito y descuento hasta del 80% en sanción e intereses de su impuesto vehicular. Haga su solicitud hasta el 31 de octubre del 2019. Mayor información, Avenida Panamericana, carrera 36, 14101, o a través de la página impuestovehicular.narino.gob.co, portal Nariño. Este es un mensaje de la Gobernación de Nariño, nuevo gobierno.
Notitambo despierta nuevas ideas, estimula la criticidad, sacude prejuicios. Escúchelo porque al oído desarrolla el pensamiento propio y mantiene abiertos los ojos de la mente. Notitambo, comunicación para el desarrollo. Dirige Felipe Andrés Criollo, comunicador social periodista. En Notitambo, el desarrollo de las noticias nacionales.
A nivel nacional ha resonado el tema de las cantoras de Tumaco, el dolor de la ausencia que reparan los alabaos, dice El Espectador en su nota. Los pueblos del Pacífico colombiano usan cantos ancestrales. Las mujeres tienen una voz potente en el Pacífico. Sabemos que ellos cuando están celebrando sus eucaristías, su fe, lo hacen también con sus propias melodías. En este caso, los cantos ancestrales los están usando para despedir a sus muertos. Pero, ¿qué pasa con los desaparecidos? Con los familiares de ellos que no tienen información de dónde están, cómo están, cuál es la situación. Las cantaoras de Tumaco cantan alabanzas a sus familiares ausentes para que vuelvan y de paso mantienen estas tradiciones fracturadas por el conflicto armado. Una realidad que vemos dentro de las manifestaciones de la cultura que también se elevan a nivel nacional para manifestar una realidad. Y eso hace que Tumaco y sus expresiones pues sean relevantes. Qué bueno a que en el municipio del Tambo también nuestra cultura comience a tener ese tipo de expresiones. Vamos a escuchar una partecita de este podcast de El Espectador que se ha titulado Hablan los desaparecidos.
Hablan los desaparecidos, la serie de voces desde el territorio para recordar a quienes no regresaron en medio del conflicto armado.
En el Pacífico colombiano, la población afro despide a sus muertos a través del canto. Los llaman alabaos, arrullos o chigualos. Y aunque cantan y bailan con emoción, esto no es sinónimo de alegría. Son ritos mortuorios que acompañan a quien fallece mientras hace su transición hacia otro mundo, según sus creencias. Cuando alguien muere, el sepelio se realiza en la sala de su casa. Se reúnen allí amigos y toda la familia. Incluso esperan a ese primo que vive muy lejos y lleva días viajando solo para despedir a su ser querido. Allí esperan y hacen la velación toda la noche. No es un funeral triste, todos vestidos de negro y en silencio como lo practicamos quienes vivimos en el centro de Colombia. Al contrario, es una reunión más festiva, pero con mucho más respeto hacia el muerto. En esa sala algunos juegan dominó, otros cuentan chistes, toman biche, cocinan, cantan alabaos, pero también lloran y se consuelan entre todos. Es una tradición que une a la población afro. Pero cuando alguien de la comunidad es desaparecido y no hay a quien velar, se pierden esos rituales. Un desaparecido es un alma que divaga porque no se le ha podido decir adiós a través del canto.
Padre nuestro, alabado sea el Santísimo, que todo lo sabe y que todo lo ve, porque me castiga con tanta ironía, porque lo hace de nuevo.
Soy Carolina Ávila, periodista de Colombia 2020 y El Espectador, y en este capítulo de Hablan los Desaparecidos conoceremos a las cantadoras de Tumaco, un grupo de mujeres de este municipio ubicado en la costa pacífica de Nariño, que por medio de sus cantos unen esfuerzos para buscar a sus seres queridos desaparecidos y mantienen así las tradiciones de los alabaos, los cantos, los arrullos y los chigualos de sus pueblos.
Para mí es importante cantar en medio del dolor porque te digo algo. En ese tiempo la esclavitud, los que nos compraban, los dueños de nosotros, hacían lo que querían con nosotros, ¿sí? Nos pateaban, nos pegaban de todo. ¿Y nosotros cómo nos expresábamos? En las noches, haciendo toques del tambor, el bombo, todas esas cosas. Y entonces con nuestro movimiento expresábamos lo que queríamos hablar, gritar. Entonces cantar para mí es eso, liberarme del dolor y gritar mi sufrimiento cantando. Pero a la vez me trae mucha paz.
Ella es Nuris Angulo, tiene 52 años y vive en una zona rural de Tumaco llamada Chilví. Su nombre artístico es La Negra Ardiente porque...
He sido una mujer muy maltratada y llegó un momento que yo dije nomás. Y desde ese momento que se paró La Negra Ardiente, llegó un día, una mañana que dije, juego, el fuego para mí es grandioso, la luz. Entonces, como es luz, el fuego será si tú vienes hacia mí y no me vas a hacer daño, aunque sea una llama, puedes caminar y no te quema. Pero si piensan volverme a hacer daño, prende el fuego y te quemarás.
Ella es quien lidera el grupo de cantadoras Esperanza y Paz, que nació a comienzos de 2019. Nuris dice que el grupo se creó a partir de la unión de 160 familias que buscan a sus desaparecidos en Tumaco y que estaban organizadas en dos organizaciones, Luz de Esperanza y Afa de Paz. De allí, de ese número de familias, 20 mujeres tuvieron la iniciativa de conformar este grupo, más conocido como las Cantadoras de Tumaco.
Llega un momento que hacemos terapia, porque la terapia del canto, el relajamiento y todo. Yo soy una compositora, cantante de todo ritmo, pero también en este ritmo nuestro es algo que para mí es la paz. Para mí da paz, cantar sana el alma. Y nace cuando yo les propongo esta idea de que cantemos, porque cantar descansa.
También cantan con el clamor de que les devuelvan a sus familiares desaparecidos y de que no haya más violencia en esa región.
Hay que clamar dolor, ay, ¿dónde están, Dios mío? Entonces se hace en canción. Yo la voy arreglando en canción. Llega una madre a veces desesperada y todo. Como por ejemplo, ¿no? Te pongo un ejemplo cuando hay una estrofa que ella, yo la pongo, que la componga y dice, mi hermano salió una mañana y yo no me despedí y estoy llorando solita por mi hermano. que perdí y estoy llorando solita por mi hermano que perdí.
Cada vez que Nuris ensaya con las cantadoras, recuerda el lugar que su primo ocupaba tocando el bombo. Él desapareció hace 4 años en medio del conflicto armado de la región. Ella dice que le hace misas para que le vaya bien en su vida o para que descanse en paz en su muerte, porque no sabe en realidad qué pasó con él. Pero cuando canta, no solo lo hace por su primo, sino también por los vecinos y conocidos de su comunidad que llevan años ausentes por la violencia en Colombia.
Esas son nuestras creencias, ¿ya? Espirituales, son muy importantes, esos rituales, por eso queremos saber y descansar dónde están, en dónde están para nosotros hacer eso. Si no hacemos eso, nosotros nos sentimos peor, en el limbo, horrible. Por eso es que cantamos.
Bien, ese es el informe del Espectador. Para quienes deseen pues escucharlo en su totalidad, lo encuentran en podcast del Espectador. Queríamos compartirlo porque es una realidad que viven las cantadoras de Tumaco y que se ha convertido en una noticia nacional por la manifestación cultural. Creemos que la cultura tiene también una posición política importante para trabajar por el desarrollo de nuestros municipios. Y teniendo en cuenta que el tambo es un potencial cultural grande, aquí hay artistas, aquí hay cantantes, aquí hay músicos con una gran calidad. Ese es un potencial que el tambo debe alimentar constantemente y seguramente miras al turismo con mayor razón. Bien, dentro de lo que es también las dinámicas de participación social, comunitaria y cultural, es un llamado que hacemos a través de este espacio informativo. Queremos saludar en este día a todos los amigos en el Día de el Amor y la Amistad, y también a todas las parejas, a todas las personas que sienten el amor en lo más profundo de su corazón, que lo viven y que lo manifiestan. Así que queremos compartir una bella melodía de Sergio Dalma, ¿no? Sergio Dalma, que en estas fechas retoman las canciones con la buena poesía. aviso, un saludo muy especial a mi emperatriz. Yo no te pido la luna, ¿ya ven? Bueno, Quique se ríe nomás acá. Bueno, muy bien, un abrazo especial a todos los enamorados en el Día del Amor y la Amistad. Queremos saludar y bueno, en esta fecha especial, seguir con noticias en la tribuna informativa de Notitambo.
Notitambo y el desarrollo de las noticias locales.
El trabajo comunitario de la administración municipal que dirige Juan Pablo Barrera Fajardo comienza a evidenciarse en diferentes esquemas. Hemos visualizado también el desarrollo de lo que es la casa para nuestros adultos mayores, el hogar de vida. De igual manera, los habitantes de las veredas Chagraburco, Los Limos, San Pablo Alto, Cascajal Alto, La Cafelina, Ricaurte, México y Santa Lucía ya tienen su cocina comunitaria. Se ha hecho la gestión contundente, dicen ellos, desde la administración para construir 8 cocinas comunitarias. Desde hace varios meses tienen a su servicio ya este espacio para que cuando organicen actividades, mingas, también ferias, lo que sea necesario para contribuir a la organización y al desarrollo de sus comunidades, puedan hacerlo en las cocinas comunitarias en un apoyo sustancial. Obras de infraestructura, dice la administración, que satisfacen las necesidades de la gente tambeña. Por otro lado, es importante reiterarles que por motivo de la realización de la travesía en bicicleta Pucañán, este sábado 21 y domingo 22 de septiembre, no se jugarán los partidos del Campeonato de Fútbol Interveredal 2019. Entonces será una jornada de descanso para que la gente se recupere, la gente de las veredas que viene con mucha actividad deportiva en el fútbol se refiere. Los encuentros de este certamen deportivo se reanudarán el sábado 28 de septiembre. La información que allega el tema de el deporte en nuestra localidad. Y a propósito del deporte, para continuar con esta línea, el ciclista ipialeño Oscar Quirós viajó a la ciudad de Medellín y se unió al equipo Bicicletas Strongman, que toma parte del clásico RCN. Quirós dijo entrever su malestar por no haber sido convocado al equipo colombiano que estará en los campeonatos mundiales de ciclismo. El pedalista se coronó campeón nacional de ruta tras imponerse en la competencia sobre los 249 kilómetros en carreteras del departamento del Meta. Seguimos en noticias y señalamos una que nos a nivel nacional e internacional nos llama la atención y es el tema ambiental. Los glaciares de los Andes perdieron el equivalente a 9 millones de piscinas olímpicas. Los Estados Unidos pone atención al tema del medio ambiente cuando se le dice que sus ciudades costeras se van a ver afectadas de continuar con ese ritmo que acaba con nuestra casa común. El derrimiento de los glaciares de los Andes representa 10% de la contribución de estas masas al aumento del nivel del mar. Su aporte de agua es el doble del de todos los glaciares de la alta montaña de Asia, que son 3 veces más grandes. Los glaciares andinos se encuentran entre los que se derriten más rápidamente y son los que más contribuyen al aumento del nivel del mar en el planeta, según un estudio publicado en Nature Geoscience, que utilizó imágenes satelitales tomadas entre el 2000 y 2018. La pérdida total del hielo en ese periodo fue de 22.9 gigatoneladas año. Un poco más de 9 millones de piscinas olímpicas. Por ende, el nivel del mar, lógicamente, se ve afectado. Retomar en la información para este lunes, importante evento organiza la Feria Internacional del Libro en Pasto, con la conferencia Felicidad y Miedos, a cargo de Guillermo Prieto, famoso Pirri. en el auditorio primer piso de la Casa Museo Taminango, el próximo lunes 23 de septiembre a las 7 de la noche. Estará entonces Pirri en la capital del departamento de Nariño este lunes 7 de la noche. Es la invitación para la conferencia Felicidad y Miedos. Y a propósito de Pirri, escuchemos este mensaje que ha colgado él en su sitio oficial de YouTube. ¿Hasta cuándo, dice él, vamos a dejar que nos sigan metiendo crímenes ambientales?
Muy buenas, mi país de patrones gamonales y mandamases, diarribistas, aquí donde el que manda es el doctor, pero no el doctor en medicina, sino cualquier hijo de madre que alcance un poder en un cargo público y se le cuelgue al político que tiene poder. Mire, ese es el que manda. En este país donde la justicia es palos de ruanas y el putas de aguadas es el que es capaz de burlar la justicia y cagarse en la democracia. Sí, señor. Pues mi héroe del día es el doctor Jorge Pretel. Ilustrísimo jurista de las tierras de Montería, Córdoba, el departamento más vapuleado por la corrupción, la cuna de los leones y los ñoños y los musas y toda esa parte del país, que hizo una brillante carrera, llegó a magistrado y bajo la tutela de querido y que siempre lo ha protegido, el doctor Pretel llegó a presidente de la Corte Constitucional. Una carrera brillante, una carrera impoluta, apenas salpicada de unas pequeñas manchitas, como que, por ejemplo, dicen que lo declararon indigno en el Congreso. Eso está investigado por el cartel de Calatoga. Se presume que participó en unos procesos de corrupción que vamos a ver si terminan en alguna parte. Y actualmente se le sigue un proceso administrativo por apropiarse ilegalmente de un terreno en un parque nacional, exactamente en el Parque Nacional de las Islas del Rosario, en Colombia. La puerca envidia es que no pueden ver que un doctor progrese y que empiece a hacer platico, así que sí, la gente sí le quiere, sí, que no respetan. Primero hablemos de dos cositas. ¿Qué es un parque nacional natural? Una área protegida que depende de parques nacionales y el Ministerio del Medio Ambiente, donde no se puede hacer ningún tipo de intervención sin la autorización del Ministerio y de Parques Nacionales. Ahí no se puede tocar ni hacer nada. Segundo, baldío. Baldío es un terreno urbano o rural sin edificar o sin cultivar que le pertenece al Estado. ¿Pero quién dijo que una minucia como un parque nacional o el concepto de un baldío iba a frenar a un paladín de la urbanización y del progreso como mi doctor Jorge Pretel? Que según noticias publicadas en varios medios de comunicación, entre ellos El Espectador y Noticias 1, en el 2015 el man decidió echarle cemento a un arrecife de coral en un parque nacional, exactamente en el archipiélago de las Islas de San Bernardo. Mucho de este man, y qué visión, ¿no? El man vio esa vaina y dijo, ahí no hay nadie, y yo soy un magistrado, y fue y echó concreto allá encima y se hizo una casa hacia allí en la mitad de un parque nacional, mi güey madre, echándole cemento a un arrecife de coral. Pero un momentico, si ustedes dirán, ¿esto cómo puede pasar si estamos en Colombia, un país de leyes, una democracia, la más fuerte de Latinoamérica? Pues no, inmediatamente después de la construcción se inició la investigación, porque cualquiera no puede llegar a construir en un baldío y menos en un parque nacional natural. Entonces la Agencia Nacional de Tierras ordenó la demolición de la casa del doctor Pretel en el 2018. ¿Y saben qué pasó?
Yo creo que ese es un tema de discusión, repito, y de análisis.
Pues no solo no se llevó a cabo la demolición del inmueble como ordenaba la Agencia Nacional de Tierras, sino que se amplió, le echaron a esa vaina más cemento en el Parque Nacional, encima del coral, lo volvieron un hotel de 5 estrellas, donde casualmente el chef es nada más ni nada menos que Manuel Mendoza, hijo del fiscal Fernando Mendoza, íntimo de mi doctor Pretel. ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? ¿Y? Parques Nacionales ha intentado 2 procesos más en contra del señor Pretel, pero los mismos señores de Parques reconocen que eso en la fiscalía no se está moviendo. Y cuando se ha querido hacer algo para parar las obras, que el señor no para ya en el Parque Nacional, él vía Twitter, eso le pide al presidente Duque y... ¿Ah? Es que... ¿El presidente Duque nos va a dejar que nos metan este crimen ambiental? Eso al final va a pasar lo que tiene que pasar. Y es que el doctor Pretel Que ese sí es un colombiano, mejor dicho, a él, para él sí funcionan las leyes. Seguramente se quedará con su hotel ahí en la mitad del Parque Nacional, en la cara de todos nosotros. Uy, definitivamente, mamá, papá, abuela, ustedes, ¿para qué diablos me metieron eso de la conciencia y de los principios? Si yo no tuviera esa vaina, hoy en día sería como uno de esos personajes que son los putas de Aguadas de este país. Yo quisiera ser uno de esos y mañana llegar y coger cualquier baldío, apropiarme de él, echarme una construcción, ojalá por allá en un Chiribiquete, en la mitad de Chiribiquete, y después decirle a todo el mundo, a ver, ¿qué van a hacer, papás? ¿Qué van a hacer si el de los amigos aquí soy yo? Soy yo. Estaría tapado de plata. Bueno, y siguiendo con el medio ambiente, pues las vainas en Brasil no mejoran y yo creo que eso pasó ahí la efervescencia y todos, muchos estamos tocados, pero eso mientras esté el señor Bolsonaro ahí, eso se va a convertir en ganadería extensiva y palma africana y soya y pónganle la firma. Acuérdense de mí y aquí en Colombia, acuérdense de mí lo que va a pasar con todo eso que están deforestando en el sur del país. Pero bueno, ustedes ahí, uno no les puede decir nada, ustedes ya, limpiada, mamerta, huevón, no sé qué, en fin, les están robando su futuro y ustedes ahí cagados de la risa. Pero como todo no puede ser tristeza, digamos que hay alguna buena noticia. Quiero leerles esta, que es de la semana pasada, pero se nos pasó. El Golfo de Tribugá ya es considerado Hope Spot, o punto de esperanza, para la salud y conservación de los océanos. Hoy celebramos el reconocimiento por parte de la organización Mission Blue, que lidera la bióloga Sylvia Earle a nivel internacional, y este es un gran paso, este reconocimiento, para que se proteja el Golfo de Tribugá, donde quieren meter un puerto. Ya tenemos el de Buenaventura, pero quieren meter otro puerto ahí. ¿Por qué carajos, pues? Para la concentración de la riqueza de unos pocos, porque la biodiversidad es lo de menos. Vamos a ver si lo del Hope Spot sirve o si nuestros mandatarios eternos cumplen lo que han dicho y Tribugá se vuelve un golfo y le metemos concretos a miércoles. Bueno, pensemos que va a ser un Hope Spot. Pero también les tenemos buenas noticias a nivel internacional. Siempre son más chiquitas que las malas noticias, pero hay que decirlas porque encierran esperanza. Nació un elefante huérfano en el Parque Nacional de Tsavo y ya ha sido acogido por una manada y seguramente será protegido por David Sheldrick Wildlife Trust, la organización con la que nosotros hemos trabajado allá en Tsavo y en Kenia. En el Parque Nacional de Virunga, donde fui a meterme al volcán, ¿se acuerdan que estuve con algunos de los 800 gorilas de montaña que quedan? Que bueno, el número como que ha aumentado un poquito, pues nació un gorilita más, un hito más, ¿no? ¿Cuántos humanos es que nacen al día? Eso también es una señal de esperanza. Y de otra parte, de 10 óvulos extraídos, se lograron fertilizar 7 de la especie del rinoceronte blanco del norte, que estaba extinta porque su último ejemplar murió hace apenas unos meses. Pero como quedaba una hembra y habían guardado unas muestras de semen, lograron fertilizar unos huevitos y ahí estará. Mejor dicho, imagínense cómo es de precaria la situación de las especies, que en el caso del rinoceronte blanco del norte de África estamos dependiendo de 7 huevitos. 7 huevitos, pero bueno, ya hay una luz de esperanza, de pronto lo recuperamos. Ay, cómo sería de bueno para el medio ambiente que los 8 mil millones de humanos que habemos en la Tierra empezáramos a bajarle el número de huevitos. O bueno, no, uno se puede echar todos los huevitos que quiera, pero no tiene que fertilizarlos todos, su merced. Hay que bajarle al número de humanos porque es que ya no alcanzan los recursos del planeta para alimentar tanta jeta, hijo de madre. Pues posible que todavía digan que la planificación es pecado, pero es que ¿para dónde vamos? Bueno, este era nuestro noticiero ambiental y no puedo irme a un corte de comerciales sin decir que me duele en el alma lo de Noticias 1 y que esto todavía hace más grave la crisis del periodismo y la información en este momento en Colombia. Se está acabando el periodismo de investigación y si no hay periodismo de investigación ni presupuesto para la investigación, entonces ¿quién va a denunciar todas estas porquerías que han salido durante estos años? ¿Cuántas cosas no denunció Noticias 1 que otros medios no denunciaron? ¿Qué pasó cuando denunciaron a Progreso Seguro? Se acabó la revista Cambio. Fue pucha, yo no sé. Ni siquiera las personas a cargo de Noticias 1 pueden asegurar que es que hay una censura, una presión, pero todos sabemos que mucha gente está feliz con el cierre de Noticias 1 y que dicen que puede haber habido presiones de parte de los anunciantes que no les convenga. Bueno, yo no sé. El caso es que los principales culpables de que se acabe Noticias 1 somos los televidentes. Nosotros Nos tragamos lo que pedimos. Nosotros vemos la televisión que nos merecemos. Porque si no exigimos, si tragamos entero y si somos felices con el periodismo amarillento de la Cámara de Seguridad y el mal que sicariaron ahí y el asesinato y de la herencia y de los informes de fantasmas, pues bueno, eso es lo que nos merecemos. Pero insisto, ¿qué peligro? Se acaba el periodismo de investigación en Colombia y ¿quién va a destapar todas las ollas podridas si está más que demostrado que si no es por la prensa, eso en este país de las influencias y de los sobornos y de las coimas, muchas cosas pasarían de agache? Así que, mijitos, quédense ahí con lo que piden y mientras tanto, perdemos al medio más independiente que teníamos, gustaría que quieran, ¿sí o no?
Era la voz de Pirri, don Guillermo Prieto, que estará en Pasto, les decíamos, en lo que es el evento de apertura de la Feria Internacional del Libro, conferencia que desarrollará Felicidad y Miedos en el Auditorio Casa Museo Taminango, este lunes 23 de septiembre, 7 de la noche, es la cita con Pirri. Interesante, ¿no? Recordar a Pirri y todos sus aportes y reflexiones a la realidad nacional.
Notitambo despierta nuevas ideas, estimula la criticidad, sacude prejuicios. Escúchelo porque al oído desarrolla el pensamiento propio y mantiene abiertos los ojos de la mente. Notitambo, comunicación para el desarrollo. Dirige Felipe Andrés Criollo, comunicador social periodista.
¿Tiene infracciones de tránsito u olvidó pagar el impuesto vehicular? Descuento hasta el 70% de los intereses de las multas por infracciones de tránsito y descuento hasta del 80% en sanción e intereses de su impuesto vehicular. Haga su solicitud hasta el 31 de octubre del 2019. Mayor información, Avenida Panamericana, Carrera 36, 14101. O a través de la página impuestovehicular.narino.gov.co, Portal Narino. Este es un mensaje de la Gobernación de Nariño, Nuevo Gobierno.
Notitambo mantiene abiertos los ojos de la mente. Este y todos los sábados de 11 a 1 de la tarde por Radio Hospedaje del Sol. Síguenos en Facebook. Encuéntranos como Notitambo, comunicación para el desarrollo.
Notitambo y el desarrollo de las noticias locales.
Seguimos en la información local y como les habíamos anunciado a lo largo de nuestro programa, mañana se desarrolla la travesía Pucañán. Esta importante actividad que la promueve Turismo de Nariño con la Gobernación y la Alcaldía del Tambo. Tenemos en comunicación en este momento a Jairo Insuasti, el hombre de deportes, de recreación del municipio. Jairo, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Y cómo marchan las actividades previas a lo que será el desarrollo de la travesía Pucañán?
Sí, muy buenas tardes, Andrés. Muy buenas tardes a Radio Pedaje del Sol. Muy importante informar el procedimiento y cómo se está ya en un día para esta travesía que será de gran magnitud y tendremos mucha asistencia de personas hacia el municipio del Tambo.
Bien, Jairo, ¿desde qué hora comienza la actividad mañana 22 de septiembre?
Andrés, pues en el momento ahorita estamos haciendo un gran montaje aquí en la plaza principal, en donde pedimos a todas las personas y aquí al municipio que por favor no nos vayan a dañar, que cuidemos esto, porque hay un gran trabajo de parte de la Gobernación y de la Secretaría de Turismo del Departamento de Nariño. El día de mañana empezaremos a las 6 de la mañana, ya estará todos los ciclistas aquí en la plaza principal y a partir de las 7:30 será la partida.
7:30 de la mañana.
Sí, Andrés, 7:30 arrancaremos con los primeros 500 y así lo iremos haciendo por grupos, porque usted sabe que las vías son muy angostas y tenemos que hacerlo por grupos.
¿Cómo se ha organizado el recorrido, Jairo? ¿Qué hay, qué van a encontrar las personas que vayan de El Tambo, desde la plaza principal, hacia los llanos de Manchabajoy?
Sí, por parte de la administración municipal, de parte de la gobernación de Nariño, hay un gran equipo de trabajo, que son más o menos 300 personas que están en los diferentes puntos que se ha escogido para la atención a tanto a ciclistas, para mostrarle a las personas el recorrido, que no vaya a ser por otros caminos, y los puntos que van a ser de hidratación, de refrigerio, de mecánica, de atención en salud. Eso todo se encontrará en este recorrido.
Jairo, ¿ya se encuentran algunos deportistas en El Tambo Nariño o todos llegarán mañana?
No, Andrés, como yo le había comentado, lo de hotelería está totalmente copado. Yo creo que a partir de las 2 de la tarde ya tendremos un gran número de personas aquí en el municipio del Tambo.
Perfecto, Jairo. Entonces, todas las personas que ya llegan, que ya empiezan a viajar al municipio del Tambo, ¿dónde pueden encontrar más información? ¿Con quién deben comunicarse para que pues sea oficial todos los elementos que reciban en cuanto a lo que se va a desarrollar el día de mañana?
Andrés, desde las 6 de la mañana, por parte de la Coordinación de Deportes, por parte de la Secretaría de Turismo y Gobernación, estamos ya atendiendo todas las personas, todas las inquietudes que tengan para nosotros informarle los puntos de parqueo, los puntos de la hotelería y todo lo que va a ser en cuestión de también parqueo de bicicletas. Entonces estamos prestos para eso.
Perfecto, y a propósito, hay parqueo de bicicletas, hay también transporte desde la ciudad de Pasto, ¿cierto?
Sí, Andrés, para los ciclistas hay 25 chivas que partirán a partir de las 5 de la mañana el Parque Nariño y mucha gente va a venir en carros particulares y donde encontrarán aquí también un sitio donde se podrán parquear.
Ah, bueno, perfecto. ¿Y qué lugares se han destinado para el parqueo?
Tendremos un lugar, un espacio, un terreno ahí en el barrio Rosario, al lado de la casa de Jairo Daza, de don Aristóbulo Burgano. Las chivas estarán parqueadas en una parte de la playa.
Perfecto, Jairo. A propósito, porque hay esta actividad, el fútbol interveredal hace un receso.
Sí, Andrés, como usted sabe, pues en esta actividad donde es un evento de gran dimensión, todos los funcionarios de la administración de deportes estamos encaminados en que realizar los ajustes necesarios para que esta travesía salga de la mejor manera y no tengamos ningún inconveniente.
Miraba que dentro de la organización también se promueve lo que es una actividad limpia, una actividad que permita el cuidado con el medio ambiente.
Sí, Andrés, eso ha sido algo bien importante. Eso es un factor importante por parte de la gobernación de Nariño, que siempre ha resaltado cuidar el medio ambiente. Entonces, por parte de la administración, todo lo que se va a entregar, todo lo que se va a dar y ocupar, que no sean personas que no sean elementos que perjudiquen el medio ambiente.
Bueno, Jairo, ¿algo más que agregar sobre la organización, información importante sobre el evento?
Sí, Andrés, decirle a toda la comunidad que se comunique o esté en contacto con Planeación Municipal para que también los que van a colocar sus negocios los ubiquen bien y no tengamos ningún inconveniente mañana, más que todo en la hora de la mañana, que en donde aquí en la plaza tendremos más de 1.800 montañistas.
Ah, bueno, Jairo, entonces le agradecemos mucho la atención y éxitos en todo este ambiente de organización previo de lo que es Pucañán, la travesía ciclística por el Tambo Pucañán, por los Caminos Rojos.
Sí, Andrés, invitar a toda la gente para que atendamos muy bien a las personas que vienen, porque vamos a tener personajes de todo Colombia, entonces atenderlos muy bien y que ellos se lleven una gran impresión del municipio del Tambo, en la cuestión de cultura, de del turismo, y que ellos quieren amañarse y algún día puedan volver.
Bueno, Jairo, muy amable por su atención, un buen día.
Listo, gracias Andrés, estaremos en contacto para de pronto algún inconveniente y podernos comunicar con usted.
Muy bien, muchas gracias a Jairo Insuasti, el hombre de la administración municipal, encargado de deportes, de la recreación en el municipio, que nos da a conocer estos detalles de Pucañán, la gran travesía ciclística que se realiza mañana en el Tambo Nariño. Como él lo dice, 7:30 de la mañana las actividades ciclísticas estarán empezando con un recorrido interesante, ¿no? Interesante. Hay 10 kilómetros de pavimentación, lo demás todo es travesía dentro de lo que es el recorrido de Pucañán por los caminos rojos. Pucañán significa eso, por los caminos rojos. Y a las personas del municipio, qué bueno que estén brindándole una acogida importante a los visitantes, mostrar también toda la dimensión de la hospitalidad en nuestro municipio.
Notitambo mantiene abiertos los ojos de la mente. Este y todos los sábados de 11 a 1 de la tarde por Radio Hospedaje del Sol. Síguenos en Facebook. Encuéntranos como Notitambo. Comunicación para el desarrollo.
¿Tiene infracciones de tránsito u olvidó pagar el impuesto vehicular? Descuento hasta el 70% de los intereses de las multas por infracciones de tránsito y descuento hasta del 80% en sanción e intereses de su impuesto vehicular. Haga su solicitud hasta el 31 de octubre del 2019. Mayor información, Avenida Panamericana, Carrera 36, 14101. O a través de la página impuestovehicular.narino.gov.co, Portal Nariño. Este es un mensaje de la Gobernación de Nariño, Nuevo Gobierno.
Notitambo despierta nuevas ideas, estimula la criticidad, sacude prejuicios. Escúchelo porque al oído desarrolla el pensamiento propio y mantiene abiertos los ojos de la mente. Notitambo, comunicación para el desarrollo. Dirige Felipe Andrés Criollo, comunicador social periodista.
Bien, ahí pasaba la información con Pucañán, la travesía ciclística en el Tambo Nariño. Pucañán se lo ha venido promocionando desde hace mucho tiempo atrás, por eso la buena participación no solamente del departamento de Nariño, sino del Putumayo, del Cauca, de diferentes regiones del país que vienen a participar de este importante evento organizado por la Gobernación de Nariño, Turismo de Nariño, y también pues apoyado, como ustedes lo han escuchado, muy atentos, la gente de la administración municipal. Interesante que dentro de estas dinámicas ya vaya conociéndose el municipio del Tambo, que la gente vaya viendo que muy pronto pues estará con la vía pavimentada y eso nos dará una garantía también especial. Bien, el inicio del circuito de los 50 kilómetros que se han pactado de la travesía Pucañán será a las 7:30 de la mañana en la plaza principal del Tambo, ya lo hemos escuchado. 10 de esos 50 kilómetros son pavimentados, los demás, es decir, 40, son de travesía. La finalización del circuito de la travesía Pucañán de igual manera se realizará en la plaza principal del Tambo, 2:30 de la tarde. Los actos de clausura también se realizarán a partir de las 3 y el retorno a San Juan de Pasto a partir de las 3:30 de la tarde. El lugar de concentración y transporte, naturalmente, el municipio de El Tambo. Varias chivas estarán desde muy temprano de mañana para traer a los ciclistas y hay personas ya que se encuentran en la ciudad Hospedaje del Sol, a quienes acogemos y a quienes saludamos y les deseamos que tengan una vuelta, a un paseo ciclístico, un recorrido recreativo, lo más grato con los paisajes hermosos de El Tambo Nariño, que disfruten de la travesía Pucañán. Además, después de realizar el congreso técnico, pues se hizo entrega de kits de Pucañán, donde pues los ciclistas recibieron detalles sobre este desafío. Tanto en información como en también elementos que van a llevar ellos en este importante recorrido que se iniciará. A propósito, queremos también agradecer a los organismos de socorro de nuestro municipio, a bomberos voluntarios que están muy atentos sobre esta actividad y también a la Defensa Civil. A propósito, la gente de la Defensa Civil nos hace llegar una información frente a esta actividad. Nos dicen que se necesita a los líderes voluntarios mañana a las 6 de la mañana frente a la Alcaldía Municipal. El mensaje del coronel Mario Fernando Orozco, director de la Defensa Civil Seccional Nariño. Entonces, a los amigos que hacen parte del cuerpo de bomberos, mejor, de la Defensa Civil, de los líderes voluntarios de la Defensa Civil, mañana 6 en punto, en al frente de la Alcaldía Municipal, los espera el coronel Mario Fernando Orozco, director de la Defensa Civil Seccional Nariño, para ultimar toda su participación en esta travesía Pucañán que empieza ya a vivirse en el municipio del Tambo y que desde Radio Hospedaje del Sol manifestamos toda la acogida a las personas que hacen parte de este importante evento. Tanto a los organizadores, porque de la Gobernación de Nariño ya se encuentran desde muy temprano de la mañana con los detalles, juntamente con los funcionarios de la Alcaldía Municipal, visualizando los detalles de la organización, preparando, si ustedes se dan una vueltica por la plaza principal del Tambo Nariño, van a observar todo lo que ya se ha instalado en la plaza, con el fin de que los deportistas, la gente que va a hacer este recorrido en recreación se refiere, pues tenga una buena información y también una buena acogida. Entonces, un abrazo especial a la gente de la Gobernación de Turismo de Nariño, que ya están en el municipio del Tambo, y también a todas las personas, funcionarios de la administración, que están apoyando toda la gama de los detalles logísticos para que esto sea realmente espectacular en la travesía Pucañán, que quiere generar el menor impacto posible en el medio ambiente. Por eso se recomienda llevar la caramañola, ¿no? La caramañola, para recargar el agua y no utilizar bolsas plásticas. Cada acción de los deportistas, de los organizadores, de la gente que va a estar participando, pues contribuya a que cuidemos y protejamos los senderos y paisajes del departamento de Nariño. Se los invita a ser parte de este movimiento, todos ustedes, amigos oyentes, para que cuidemos nuestro medio ambiente, nuestras fuentes hídricas, que son tan importantes para la vida misma.
Notitambo despierta nuevas ideas, estimula la criticidad, sacude prejuicios. Escúchelo porque al oído desarrolla el pensamiento propio y mantiene abiertos los ojos de la mente. Notitambo, comunicación para el desarrollo. Dirige Felipe Andrés Criollo, comunicador social periodista.
¿Tiene infracciones de tránsito u olvidó pagar el impuesto vehicular? Descuento hasta el 70% de los intereses de las multas por infracciones de tránsito y descuento hasta del 80% en sanción e intereses de su impuesto vehicular. Haga su solicitud hasta el 31 de octubre del 2019. Mayor información, Avenida Panamericana, Carrera 36, 14101. O a través de la página impuestovehicular.narino.gov.co, Portal Nariño. Este es un mensaje de la Gobernación de Nariño, Nuevo Gobierno.
Notitambo mantiene abiertos los ojos de la mente. Este y todos los sábados de 11 a 1 de la tarde por Radio Hospedaje del Sol. Síguenos en Facebook. Encuéntranos como Notitambo, comunicación para el desarrollo.
seguimos y retornamos con la información de Pucañán. Estas fueron las expresiones de la directora de turismo, Paola Vaca, frente a la travesía Pucañán, dando a conocer detalles de lo que será este importante evento que se desarrollará mañana en el Tambo Nariño.
Bueno, este año estamos invitándolos a todos a ser parte de Pucañán, la nueva travesía en bici por Nariño 2019, que será el 22 de septiembre de este año por nuevos caminos. Pucañán significa por los caminos rojos del departamento de Nariño, entonces Puca rojo, Ñan caminos, entonces vamos hacia Pucañán a vivir nuevas experiencias por un circuito de 50 kilómetros hacia el municipio del Tambo. Esos 50 kilómetros buscan una travesía nivel medio-alto. Tenemos aproximadamente unos 17 kilómetros en bajada, tenemos 25 kilómetros en ascenso y tenemos 10 kilómetros en llano. Esta travesía, dentro de las travesías que hacemos en bici por Nariño, es la primera vez que encontramos tanto porcentaje de sendero. Tenemos el 40% son senderos, pasamos por unos recorridos y unas fincas muy bonitas. Las personas nos están esperando, entonces por eso nos abren los caminos y vamos a pasar por trocha un 50% y nada más el 10%, que es la salida del Tambo, vamos a tener de vía pavimentada. Bueno, el costo, como lo decía, el costo son 50,000 pesos, pero están simplemente pagando la prenda, que es uno de los requisitos. La verdad, las personas que deseen hacer parte de estas travesías en bici por Nariño y que ya se volvió algo tradicional y coleccionable son las prendas, que es lo único que como departamento y como gobernación no podemos incluir dentro de lo que cubrimos, pero toda la inversión que va a hacer el departamento de Nariño y las gestiones que estamos realizando, porque se nos unió el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con una muy buena aporte, va dirigido a la alimentación, a los puntos de hidratación, tendremos un punto de refrigerio. Entonces, allá nos va a atender la comunidad, vamos a comer lo que ellos comen, vamos a comer en lo que ellos comen. Nos mostraban unas hojas precisamente, entonces todo va a ser como amigable con el ambiente. Bueno, las condiciones es estar en un buen estado físico. Aquí pueden participar todos, profesionales, aficionados, pueden participar los que apenas estamos empezando, como es mi caso, pero sí tienen que estar en unas condiciones físicas buenas, prepararse con antelación y llevar, a pesar que vamos a tener pues puntos de hidratación, siempre llevar su bote de agua, ya sea para recargarlo en los puntos de hidratación, porque hace muchísimo calor en este lugar. Lo recorrí caminando, lo recorrí en carro y próximamente voy a recorrerlo en bicicleta, a ver si lo puedo hacer previo. Realmente, sí.
Era la directora de turismo del departamento, la doctora Paola Vaca, a través de Radio Hospedaje del Sol, y en este momento tenemos comunicación con una de las personas que se encuentra en la ciudad Hospedaje del Sol, el Tambo Nariño. Él es el señor Luis Alberto Jiménez, asesor de turismo de Nariño, de la gobernación también, que está a cargo pues en el tema del ciclo montañismo. Don Luis Alberto, buenas tardes, bienvenido a Radio Hospedaje del Sol, la emisora comunitaria en el Tambo, ¿cómo está?
Disfrutando del bello clima del municipio del Tambo.
Ah, bueno, nos alegra. Y bueno, ¿cómo está el tema logístico previo a lo que será esta travesía Pucañán, don Luis Alberto?
Pues estamos trabajando en eso. Es un tema bastante delicado por el número de participantes que tenemos. Tenemos cerca de 1,700 participantes. Esto vuelve a nuestro evento una travesía nacional. Entonces, de hecho, es la segunda travesía más grande del país. En este momento estamos pues en el municipio del Tambo, en el parque principal, armando taimas y haciendo todo el tema logístico. Esta mañana estuvimos en un congreso técnico en la alcaldía del municipio del Tambo, a quien agradecemos pues su gestión por haber permitido que este evento llegue aquí al municipio del Tambo. Y también estamos trabajando en la señalización en los senderos y en el recorrido para que este evento tenga un buen transcurso.
Importante entonces los datos. La segunda travesía que tiene esa participación a nivel nacional, nos dicen.
Sí, efectivamente, nosotros esta es la cuarta travesía que hacemos, cada vez va creciendo más el número de participantes, y cada vez el ciclomontañismo y el ciclismo en general pues tiene más acogida en nuestro departamento, y en este momento hemos pasado por 800, 1000, 1200 y en este momento 1700 participantes, lo que la vuelve la segunda más grande del país.
Don Luis Alberto, recuérdeme su cargo en el tema de la de turismo del departamento.
Sí, yo asesoro a la Dirección de Turismo del Departamento de Nariño en el tema de las travesías en ciclomontañismo.
Bien, don Luis Alberto, en esos 1500 inscritos, ¿de qué regiones del país participan?
Son 1700 inscritos, viene gente de Cundinamarca, del Valle, de Antioquia, del Cauca, y por supuesto en este momento están desplazándose hasta la ciudad de Pasto para reclamar su kit personas de Ecuador, de Quito.
¿El kit de qué se trata?
El kit se compone de una prenda, una camiseta que tiene los colores de la travesía Pucañá. Pucañá pues es colores de tierra, como usted lo debe, caminos de tierra, como usted lo debe conocer, aquí en el municipio del Tambo, de tierra roja, es lo que se caracteriza aquí a los caminos del municipio del Tambo. Tiene esa prenda, tiene un número, una manilla y un maletín porta herramienta. Hay un bus también tiene.
Qué bueno, don Luis Alberto. Y el tema logístico en cuanto a alimentación, ¿cómo se va a proceder? Es decir, las personas que nos están escuchando, que ya hacen parte de esa travesía, ¿cómo va a ser el tema de la alimentación?
Sí, pues la verdad es que todo eso que acabamos de enunciar, que contiene el kit más los puntos de hidratación, que son 6 puntos de hidratación alrededor del recorrido, que es de 50 kilómetros, como también un refrigerio que se va a dar en las puntas, en los llanos de Manchabajoy, más el almuerzo que se da en el parque principal del municipio, está incluido dentro de los 50 mil pesos que paga el participante. Entonces el gobernador Camilo Romero ha querido que esta sea una travesía totalmente incluyente, por lo cual es bastante económica para el contenido de la misma.
Ciertamente, don Luis Alberto. Y a propósito del gobernador, ¿mañana estará en el Tambo también?
Sí, esperamos que no solamente el alcalde y su grupo de trabajo, a quien debemos felicitar por toda la colaboración que nos ha prestado, sino también el burgomaestre del departamento, pues nos acompañe de el tema de el inicio de la travesía. Esperemos que eso se pueda dar.
Bueno, don Luis Alberto, ¿alguna recomendación tanto a los ciudadanos tambeños como a los participantes de la travesía finalmente?
Sí, recomendamos mucho a la ciudadanía de el municipio del Tambo como de sus alrededores, el que mañana no transiten de 5 a 7 de la mañana en el sentido de la vía hacia Pasto, ya que esta vía va a estar cerrada en un solo sentido, va circular el personal de Pasto hacia la ciudad del Tambo. Entonces van a venir 170 carros, 24 chivas. Si encontramos a alguien que circule en sentido contrario, pues seguramente vamos a tener algunas dificultades. Igual, recomendar no congestionen las vías del municipio. Nosotros tenemos parqueaderos para las chivas, parqueaderos para los carros de los participantes. Y esperamos que la ciudadanía de El Tambo nos colabore no congestionando las vías, ya que en caso de cualquier accidente, de cualquier emergencia que ojalá no se presente, podamos tener la posibilidad de salir con mucha facilidad.
Señor Luis Alberto, usted nos ha entregado una información importante, no solamente para El Tambo, sino para toda esta región del Guambuyaco, la gente del Peñol, la gente de Sotomayor que nos está escuchando, y todos los municipios aledaños, para que entonces el día de mañana no se transite o que no se salga a la capital del departamento de 5 de la mañana hasta qué horas?
De 5 a 7 de la mañana la vía está en un solo sentido, de Pasto hacia el Tambo. Y existe la posibilidad de que la gente circule, o los vehículos, por la vía de Robles. Igual, de 3 a 7 de la tarde, la vía va a estar en un solo sentido desde el Tambo hacia Pasto. Entonces, la sugerencia es que pues eviten circular en este trayecto, en ese horario que acabamos de anunciar.
Perfecto. Entonces, de 5 de la mañana a 7 de la mañana, Pasto, el Tambo, en un solo sentido. Y luego en la tarde, sí, de 3 a 5 de la tarde, el Tambo, Pasto, en un solo sentido.
Sí, señor, de 3 a 7 de la tarde.
Ah, de 3 a 7, es un poco más extenso.
Sí, señor.
Perfecto. Muy bien, don Luis Alberto. ¿Algo más que se nos quede en el tintero para todo este evento tan grande que se ha organizado en lo que es la travesía Pucañán?
No, felicitar nuevamente a la alcaldía, a los pobladores del municipio del Tambo, quienes han sido muy abiertos a recibir esta travesía. Recordar que la alimentación y todo lo que genera este evento se contrata y disfruta la población del Tambo. Esto mueve la economía del municipio. De hecho, pues los 1.700 almuerzos se contratan con personal de Tambo, los refrigerios también, los puntos de hidratación. Uh-huh. También se va a dar alguna comida aparte de agua. Todo eso se contrata con el municipio y queda pues el municipio con este recorrido para que se paga de aquí en adelante cada 8 días por los ciclomontañistas y por las familias de ellos, porque lo que nosotros tenemos al final del recorrido, los llanos de Manchabajoy, es algo inigualable en el municipio. Tienen cómo explotar el turismo en una forma muy amena en este municipio, trayendo ciclomontañistas y familias hasta allí. Entonces, felicitarlos e incentivarlos a que sigamos haciendo esta clase de actividades en el municipio.
Para terminar, don Luis Alberto, ¿se ha invitado a algún personaje público, aparte del gobernador de Nariño, pues para este evento, o algún artista, alguien en el mundo del ciclomontañismo?
No, lastimosamente, pues el tema de la Vuelta a España nos ha hecho que los personajes como Darwin Atapuma, como Botero, La Goga, pues acabaron esta semana que terminó la Vuelta a España, y ellos se quedan una semana allá y no pudimos traerlos. Pero pues qué más que el personal del municipio de El Tambo, que es pues yo creo a quien se debe destacar en este evento.
Muy bien, don Luis Alberto Jiménez, muy amable por atendernos en Radio Hospedaje del Sol. Mañana estaremos con esta estación comunitaria en los 95.6 del FM, acompañando el evento en la transmisión. Muchas gracias por su atención al llamado.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, y nuevamente pues el personaje de este evento, de esta travesía Pucañán, es realmente la gente de aquí del municipio del Tambo y de sus alrededores.
Muchas gracias al señor Luis Alberto Jiménez, asesor de lo que es en el departamento la Secretaría del Turismo, y bueno, tienen toda esta dinámica organizativa de Pucañán. Con esto, amigos oyentes de Radio Hospedaje del Sol, terminamos así nuestro espacio en el día de hoy. Agradecidos a Dios por permitirnos estar nuevamente acompañándolos y brindándoles esta tribuna informativa en los 95.6 del FM. En la dirección general de esta estación comunitaria Radio Hospedaje del Sol, el señor Jorge Benavides. En el máster, llevando los hilos de la 95.6, don Enrique El Quique Figueroa. Y en el trabajo periodístico está Anthony Burbano. Y quien les habla, Felipe Andrés Criollo. Les deseamos muchas bendiciones, y especialmente que celebren el amor y la amistad en esta temporada significativa del año, y también que tengan muchos éxitos y realizaciones en todos sus emprendimientos. Hasta la próxima.
Porque la soberanía reside en el pueblo. Llega este y todos los sábados de 11 de la mañana a 1 de la tarde, Notitambo. Tribuna periodística para contribuir al desarrollo, ampliar la democracia, defender los derechos humanos, proteger la diversidad cultural. Líderes comunitarios, académicos y políticos, deportistas, estudiantes, campesinos, todos tienen un espacio para hacer escuchadas sus voces en Notidambo. Con la dirección del comunicador social periodista Felipe Andrés Criollo, Notidambo, comunicación para el desarrollo.